Y hoy nos visita Leandro Alperín, abogado penalista y especialista en sistemas penitenciarios.
A ver, les cuento a los oyentes que Leandro Alperín es amigo mío hace 20 años, no sé, la verdad no tengo...
No tanto,
15, 12,
Sí, unos cuantos, antes
de
ser especialista en nada.
Antes de ser especialista, ahí está, ¿quién, vos o yo?
Yo por lo menos.
Vos por lo menos. Y la verdad que me viene enseñando mucho sobre todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario a lo largo de todos estos años. Aprendí mucho y me parecía que era interesante compartirlo con los oyentes, obviamente con mis compañeros en la mesa también. Y justamente la semana donde sorprendí a la provincia de Buenos Aires anunciando que se descabezaba la cúpula del servicio penitenciario bonaerense, donde se anunciaba una reforma muy profunda, que en principio tuvo enorme adhesión, después hay que ver qué es lo que pasa. Pero si vos tuvieses que hacer una radiografía de cómo estaba el servicio penitenciario.
¿De cómo está todavía hoy?
De cómo está hoy, sí, por supuesto. Claro, no cambió, no cambió porque habla Vidal, claro.
Exactamente, creo que por primera vez, a mí me sorprende también lo que pasó, porque por primera vez el Estado dice la verdad, ¿no? Dice que en las cárceles violan los derechos humanos, que en las cárceles el Estado se convierte en delincuente, reconocen que la cárcel agrava el problema de la inseguridad, porque es insegura para los presos, es insegura para los trabajadores penitenciarios, pero además de la cárcel salen peor, por lo tanto genera más inseguridad para los que estamos en el medio libre. Entonces, el diagnóstico es coincidente con el de la sociedad, no nos están mintiendo en relación a lo que pasa. El segundo paso es muy importante, ¿no? Lo que la gobernadora dijo, que esto tiene que ver con un pacto de la política histórico entre la política y las fuerzas de seguridad, en donde la política le cedía al gobierno de las cárceles al servicio penitenciario. Y la gobernadora Vidal dijo, vamos a terminar con el autogobierno policial. Esta es una frase que en general se dice desde la oposición.
¿Pero qué significa? Digo, para el que nos está escuchando.
El autogobierno significa que la política...
¿Eran zonas liberadas?
Absolutamente, que no había control de la política. Hay que entender que nosotros elegimos políticos para que nos gobiernen, ¿no? Un gobernador, un vicegobernador, un diputado, un senador, un concejal, un intendente, bueno... Ellos son los responsables de llevar adelante las políticas públicas. En la seguridad, lamentablemente, la política se ha retirado ya desde hace muchos años de la gestión y le delegó el control de qué se hace y qué no se hace a las fuerzas de seguridad. A cambio de un acuerdo, muchas veces espurio, ¿no? La seguridad se hace cargo, las fuerzas se hace cargo, se llevan su porción de los negocios ilícitos, elevan parte del producto de esos negocios a la política, pero la política no se entromete, siempre y cuando las fuerzas se ocupen que la sociedad no se alarme.
¿Cuáles son los ilícitos que se pueden cometer en una cárcel? Porque se supone que ahí está la gente que está cumpliendo una condena justamente por haber cometido un ilícito afuera, digamos.
Todos los ilícitos que pueden llevar a alguien a la prisión se cometen en la cárcel.
¿Por ejemplo?
Robo, violaciones, venta de drogas, homicidios, apremios ilegales, torturas, todo, absolutamente todo, con un agravante. ¿Es el Estado el que lo comete o es el Estado el que lo ve? ¿O es el Estado el que mira para otro lado o es el Estado el que lo manda a hacer? ¿No? Entonces, es mucho más grave, porque cuando el Estado se convierte en lo que reprocha, a nosotros no nos queda más nada para protegernos. El último eslabón para intentar recuperar la posibilidad de tener una sociedad pacífica es lo que el Estado puede hacer. Ahora, cuando el Estado hace lo contrario, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda la realidad que nos dejaron, ¿no? Un contexto en el cual el delito es cada vez más grave, en donde la vida no le importa a nadie, en donde aquellos trabajadores que deberían en esos contextos hacer el mejor esfuerzo posible no tienen ninguna posibilidad de hacer nada. Y las personas que están privadas de libertad son motivadas exactamente con lo contrario de lo que pretendemos de ellos. ¿Quién puede esperar que de una cárcel bonaerense o argentina hoy alguien salga mejor de lo que entró? Nadie.
Pero no habría que, digo, arrancar por la falacia de que hoy las cárceles son para la resocialización de los presos. Esto se sabe que no es así.
Bueno, claro, por eso el primer paso es reducir el daño que la cárcel provoca, ¿no? Es discutible si la cárcel es buena o es mala. Lo cierto es que hay determinados conflictos que la sociedad decide resolver encerrando durante un tiempo al que lo causó. Ahora, hasta ahí La ley avala eso. Lo que no puede pasar es que la cárcel agrave el conflicto, produzca más daño todavía. Entonces, bueno, el primer paso es decir, hasta acá el daño, que es la pérdida de la libertad, no produzcamos más daño y por lo menos reduzcamos un poco lo que se pueda, ¿no?
Pero vos solés decir que en general, digamos, la sociedad mira para otro lado y una vez que alguien cae detenido o está en una unidad penitenciaria, ya nadie más le importa, ¿no? La sociedad no está preocupada, deja de estar preocupada por esa persona porque presume que está más seguro con esa persona adentro que afuera y lo que le pase realmente no le importa.
Y que nos vuelve a preocupar cuando sale, ¿no? Porque sabemos que esa persona sale peor de lo que entra. Y además, agrego, tenemos cierta dosis de hipocresía porque no nos preocupa ese mientras tanto.
Mientras está detenida.
Exacto. Leandro, hace unos meses un funcionario nacional del área me comentaba que en comparación con Latinoamérica estamos bastante bien. ¿Esto es real o me mintió descaradamente?
En algunas cárceles argentinas sí, y en otras cárceles argentinas estamos igual al promedio, y en otras cárceles argentinas estamos peor. Hace 2 semanas o 3 había un preso en Batán que tenía un hueso expuesto, ¿no? O sea, una fractura expuesta y estaba hace meses sin atención médica. Eso es del quinto mundo. ¿En dónde? ¿En qué país pasa eso? ¿Hay que ir a la cárcel de Neuquén? Hoy, que es federal, a la de en Chaco, a la de Resistencia, que es federal también, Mendoza, Córdoba, Sierra Chica, nuestras cárceles son infrahumanas también, o sea...
Pero vos decís que, a parte de la sociedad no le importa, o por lo menos, digamos, a la gran mayoría que conforma la clase media no le importa, porque no son quienes pueden ser, digamos, sujetos de verse privados de la libertad el día de la mañana, pues si vos entras hoy a una cárcel, probablemente no encuentres, digamos, ¿no? Gente de clase media o clase media alta.
Bueno, mirá, Romy, ustedes vieron lo que pasó con la corrupción durante estos últimos años. No creo que sea una cuestión de clase, creo que es una cuestión de ver o no ver y de preferir no ver o no ver. Nosotros preferimos no ver.
Está bien, pero vos entras y encontrás más mulas que
claro, yo, pero
narcos.
Porque voy. Pero hay que ir para ver. Es como lo que nos pasó con la corrupción. Hasta que no vimos los bolsos y las montañas de plata sobre la mesa, como que no era un tema. No, nosotros preferimos muchas veces no enterarnos qué es lo que pasa para seguir caminando. También no es fácil, ¿no? Porque una vez que uno ve, tiene que hacer algo. Entonces, nuestra sociedad también tiene prioridades. Y es entendible que preferamos que como sociedad muchos quieran mirar para otro lado. Lo que no es entendible es que los gobernantes quieran mirar para otro lado. Lo que no es entendible es que el Estado mire para otro lado. Vos podés mirar para otro lado. El oyente puede mirar para otro lado. No tiene por qué mirar para la prisión. Pero sí ocurre que nos preocupa cuando después hay alguna consecuencia de lo que la prisión produce.
Ahora vos,
y las autoridades tienen que intervenir para que esas consecuencias no sean las que tenemos hoy, que son malas.
Vos hablabas de hipocresía. Yo creo que hay algo de lo no dicho, que es, bueno, y si está en la cárcel, que cumpla con la condena, y si le pasa lo que le tiene que pasar, bueno, se lo tendrá merecido.
Bueno, pero es que lo que tiene merecido es la pérdida de la libertad, ¿no? La pena no autoriza al Estado a cometer otros ilícitos. Cualquier otra pena que no sea la de perder la libertad, que por cierto es muy grave, es la más grave que nuestra ley autoriza. Si uno dice, bueno, ¿qué hay que hacerle a alguien que hizo algo que consideramos malo? Nuestra Constitución dice, hay que hacerle algo malo. Y lo más grave que le vamos a hacer a alguien es dejarlo sin libertad. No hay nada más grave que se le pueda hacer a alguien legalmente en nuestra sociedad. Ahora, cualquier otra cosa que no sea hacerle perder la libertad durante un tiempo dado, es un delito. Y además, ¿para qué? Porque ese es el otro tema, ¿no? Esta gente sale. El promedio en prisión en la República Argentina son 3 años y 6 meses. En la cárcel
no
están presos por homicidio, por múltiples violaciones. La mayoría está preso por robo, por vender droga al menudeo. O sea, salen relativamente pronto, es mucho tiempo, ¿no? La verdad es mucho tiempo para ellos, pero para la sociedad es poco tiempo. Entonces, ¿qué hacemos en ese tiempo con esa gente? ¿Los preparamos o intentamos prepararlo, intentamos darles herramientas para que cuando regresen al medio libre esa vuelta no sea conflictiva? ¿O consolidamos esas identidades que producen problemas en el seno de la sociedad? A ellos, a sus familias, a los trabajadores penitenciarios y a nosotros que tenemos miedo. Yo tengo miedo por la calle, vos tenés miedo por la calle, muchos de los que están acá seguramente tienen miedo por la calle. ¿Y por qué tienen miedo? Porque saben qué es lo que pasa. Entonces,